Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de La Niñez en Juego, el podcast de la Fundación ARCOR y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y, sobre todo, rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los cuatro pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo de la mano de Alicia Gravina, que desde Uruguay nos brinda una visión inspiradora del pilar cultural. Comencemos la travesía. ¿Qué prácticas culturales estamos instalando hoy en día en las aulas de los niños y las niñas? ¿De qué manera estas prácticas contribuyen en el desarrollo sostenible y sustentable de la biodiversidad del planeta? Hay muchos puntos para poder pensar. Hay mucho escrito teóricamente, pero también hay mucha práctica, hay mucha experiencia. Estamos en comunicación con Alicia Gravina. Ella es maestra en educación común e inicial, especializada en escritura y alfabetización, directora de un jardín de infantes y docente en la carrera de formación docente en primera infancia, nada más y nada menos. Hola Alicia, bienvenida a este espacio para pensar la cultura desde el lugar de la práctica.
Bueno, un gusto compartir con ustedes esta charla, y seguramente continuar aprendiendo en el intercambio.
¿Cómo vinculamos la educación para el desarrollo sostenible con la cultura?
Bueno, yo creo que tiene que ser encarando proyectos que de alguna manera tengan de trabajo en las instituciones, que de alguna manera tengan la suficiente permeabilidad para salir al afuera y relacionarse con el entorno, no entendido solamente como el entorno físico, natural, que está rodeando la institución, sino con el entorno cultural, o sea, los agentes culturales que allí están, las otras instituciones educativas que nos circundan, con toda su riqueza, sus relaciones y sus vínculos. Y bueno, eso a veces es posible. Y bueno, generan experiencias muy ricas y muy valiosas, y a veces no, a veces quedan prácticas aisladas, ¿no? O muy cerradas dentro de las cuatro paredes de la institución. Creo que la clave está justamente en eso, en tener un grado de apertura que nos haga salir afuera de las instituciones.
¿Y cuál es la reacción de las distintas organizaciones cuando un jardín de infante, un parvulario, se acerca y pide entrar en ese mundo, tender ese puente?
Fantástica. Somos siempre bien recibidos, en todas las oportunidades y las experiencias que tenemos es muy enriquecedora. Yo quería contar particularmente un proyecto que desarrollamos hace unos años que tiene que ver con la alfabetización científica. Tuvo su origen en realidad en alguna cuestión administrativa. Nuestra institución se iba a llamar Luis Pasteur. Coincidimos en que geográficamente en la zona en la que estamos tenemos vecino al Instituto Pasteur, tenemos la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República también en el entorno muy cercano y otras instituciones educativas como un liceo, otras escuelas, etc. Entonces, en virtud de ir desarrollando ese proyecto, que era, bueno, nominarnos con el nombre de ese científico, pensamos un proyecto que era profundizar en la ciencia, ¿no? En el aprendizaje y sobre todo nos hicimos una pregunta que fue, ¿dónde están los científicos? ¿Quiénes son y qué hacen? Y con ese norte salimos afuera del jardín a buscarlos. Y allí fue como esto que tú decís, de que empezamos a golpear puertas, a buscar dónde estaba la ciencia, dónde estaban los científicos, quiénes eran, cómo eran, qué hacían. Y llegamos a encontrarlos. Allí estaban, nos comunicamos con ellos, ellos se comunicaron con los niños de inicial. Desterramos algunas ideas que tenían los niños como preconceptos con respecto a la figura del científico, ¿no? Muy, muy del imaginario, eso de que el científico es un poco loco y que está en un lugar muy secreto y oscuro y que poco menos que hace magia. Eran las hipótesis previas de nuestros niños, ¿no? Primero las indagamos, vimos que iban por ahí. Y después los salimos a buscar. Fuimos al liceo, vimos los laboratorios, fuimos a la Facultad de Ciencias, nos vinculamos con los estudiantes, pero ahí tampoco estaban los científicos, hasta que terminamos en el Instituto Pasteur, que es una institución de altísimo nivel de investigación en el Uruguay, una de las más importantes. Bueno, y se abrieron los laboratorios para nosotros, nos recibió el director, los científicos estaban disponibles para que los niños hicieran sus preguntas, tenían 4, 3, 5 años. Y te cuento que estaban ellos más nerviosos que nosotros porque tenían pánico de esos interlocutores tan chiquitos que no sabían ni cómo responder, pero ellos con sus intereses fueron guiando la conversación y resultó un éxito, ¿verdad? Ellos querían saber, bueno, si siempre usaban túnica, si tenían telescopios o microscopios, para qué eran los ratones, porque había muchos ratones. Y pudimos, a través de esos encuentros que se fueron realizando a lo largo del año, digamos, transformar la visión de la ciencia que tenían los niños, que era muy estereotipada. Ellos, vieron que los laboratorios estaban llenos de luz, que no había guaridas secretas, que había muchas mujeres, porque uno de los preconceptos que detectamos era esto de que los hombres son los que son científicos y las nenas no. Y bueno, transformaron esas visiones, las enriquecieron, sacaron sus preconceptos, ¿no? Algunos creían que los científicos y los investigadores eran lo mismo, que usaban armas, bueno, una serie de fantasías que fueron derribando para construir ideas sobre la ciencia más acertadas y más reales, ¿verdad?
Alicia, ¿y cómo llevaron esto al aula? ¿Fueron, investigaron, deconstruyeron prejuicios y estereotipos? ¿Pero qué cambió cuando volvieron? Porque me parece que ahí hay una clave para entender la relevancia de la cultura en esta educación para el desarrollo sostenible desde la infancia.
Bueno, yo creo que el pilar cultural en la educación sostenible está justamente dirigido a construir conocimientos, valores y actitudes, ¿verdad? Y tiene como objetivo final ese conocimiento del entorno y ese territorio como fuente de riqueza cultural y de conocimiento. Entonces, una cosa que podría ejemplificar esto que me estás preguntando, es que ese año la mayoría de los niños quisieron ser científicos. O sea, si tú les preguntabas qué querés ser cuando sea grande, decían, bueno, yo quiero ser científico. O sea, había entrado la ciencia concreta, ¿no? La de los hombres de verdad que están allí, en ese espacio que es cercano al que cohabitamos nosotros como jardín de infantes. Y bueno, y empezó a ser parte de sus posibilidades, de su mundo. Creo que ahí hubo un crecimiento a nivel cultural. Generalmente cuando uno le pregunta qué quieren ser cuando son chiquitos, la mayoría dice jugadores de fútbol. Bueno, ese año todos querían ser científicos. Esa idea o esos conocimientos o ese acercamiento contribuyó a que se ampliara su mirada cultural y tenía que ver con el territorio de pertenencia, con donde ellos están habitando, en el entorno más cercano del jardín. Creo que también la sostenibilidad cultural va en la dirección de incluir poblaciones, ¿no? Quizás esos niños, por el origen, porque la zona es una zona bastante de población bastante vulnerable, jamás hubieran considerado la posibilidad de terminar soñando con ser científicos. pues bueno, ahí hubo una suerte de inclusión cultural, de alguna manera, ¿no? De proyectarse a que eso podía suceder.
Es tan interesante, Alicia, y pienso a partir de esta diversidad que me imagino que tenía el Jardín de Infantes del que estamos hablando, ¿cómo se recupera esa tradición cultural, multicultural, en esta etapa de la infancia y dentro de la escuela?
Y bueno, trayéndola, poniéndola, haciéndola visible, porque los agentes culturales están allí. Se trata de hacerlo visible y de tender esa posibilidad de relacionamiento y de comunicación. Nosotros nos relacionamos no solamente con el Instituto Pasteur, porque uno de los ejes de nuestro proyecto de ciencia fue trabajar sobre el concepto de científico, o sea, quiénes eran, qué hacían, y encontrar respuestas. Otro de nuestros ejes fue trabajar la figura de Pasteur como científico, porque era justo el Instituto Pasteur, ¿verdad? Y bueno, es algo que parecía sumamente teórico, o sea, ¿cómo traíamos a Pasteur con niños tan chiquitos, que no fuera una cosa pesada? Bueno, y lo trajimos por el lado de las vacunas. Nos contactamos con la policlínica del barrio, que también es muy cercana, y organizamos una jornada de vacunación contra la gripe, y la sede iba a ser el Jardín de Infantes, ¿verdad? Invitamos a toda la comunidad a venir a vacunarse. Y eso nos dio oportunidad de trabajar sobre el tema de las vacunas. Ellos, para ellos es un conocimiento cotidiano, o sea, todos van y se vacunan, ¿no? O sea, pero transformarlo en un concepto científico, o sea, ahondar un poco más, aprender sobre los virus, bueno, y aprender que Pasteur tiene que ver con ese salto que da, ese aporte que hace a la ciencia y a la humanidad, que es la de trabajar sobre ese tema, ¿verdad? Son las primeras vacunas, las de la rabia, las que trae Pasteur. Entonces, bueno, ahí aparecieron otros agentes culturales, los enfermeros, los vacunadores, que ingresaron al jardín, también ingresaron las familias, porque se organiza esta jornada de vacunación, y los vecinos del barrio y las familias entran al jardín. Hablamos sobre el tema de las vacunas, preguntamos, aprendemos sobre virus, aprendemos el mecanismo de que es un virus, la vacuna es un virus debilitado que se inyecta, o sea, este pasaje de cosas que le suceden a todos los niños, como es vacunarse, pero mirado desde la ciencia, ¿no? Ese pasaje de lo cotidiano a lo científico creo que es uno de los conceptos que tienen que ver con la sostenibilidad cultural, con este pilar cultural, ¿no? Transformar lo cotidiano en científico.
Estamos hablando de la infancia, de la niñez, pero quiero preguntarte, y volver después a la infancia, por supuesto, ¿qué aprendieron las docentes o los docentes que fueron parte de este proyecto? ¿Cuáles fueron sus aprendizajes, sus transformaciones, si querés, para poder educar más y mejor desde esta perspectiva?
Bien, sí, fue interesantísimo. Primero te diré que aprendimos a la par de los niños un montón de cosas. Que eso es lo interesante que tienen los abordajes por proyectos, ¿no? Que uno va yendo por un camino y van apareciendo aprendizajes y el equipo docente los va construyendo con los niños. Sobre la figura de Pasteur aprendimos un montón, que no sabíamos tanto. Sobre la pasteurización, por ejemplo, ¿no? Que tiene su origen en la palabra Pasteur y es un vocablo de la cotidianeidad. Bueno, también trabajamos sobre eso, sobre los productos que se pasteurizaban, como la leche. Entonces fuimos a indagar a las casas, qué quería decir pasteurizar, de dónde venía la palabra. Hicimos unas encuestas. Y el aprendizaje del colectivo fue increíble. Tanto aprendizajes científicos, de cosas que no sabíamos y que las aprendimos averiguando, investigando, preguntando para enseñarle a los niños, bueno, como la satisfacción de ver que hay determinados enfoques de trabajo en equipo y de trabajo por proyectos que tienen estos resultados, ¿no? Y que las instituciones funcionan mejor cuando se abren, o sea, que tienen mejores resultados cuando se abren a la comunidad y dejan entrar otros agentes culturales. A veces tenemos una tendencia a cerrarlos, ¿no?
¿Y qué aprendieron de los niños y las niñas a partir de estos ejemplos que nos das, Alicia?
Bueno, ellos son incansables preguntones, por suerte. Entonces, aprendimos de sus preguntas, de sus hipótesis. Nos preocupamos mucho por, en este caso, por indagar sus hipótesis. Con respecto, por ejemplo, al concepto de científico, hicimos una indagación a través del dibujo, porque nos dibujaran lo que ellos pensaban que era un científico trabajando, y también a través del diálogo. Y ahí detectamos que había muchos estereotipos, ¿verdad? Y bueno, fuimos avanzando con ellos ir derribando esos estereotipos para construir una mirada sobre los científicos más humana y más real, ¿no? Esto de que son hombres, de que no eran todos hombres. Es más, en el Instituto Pasteur vimos que la mayoría eran mujeres y muy jóvenes, o sea, lo contrario al estereotipo instalado en el imaginario. Y las docentes aprendimos eso, que hay que salir para afuera. Hay que dejar entrar lo que está afuera a las instituciones.
¿Qué trae el dejar entrar?
Y bueno, un universo capaz más imprevisible, ¿no? Que uno capaz que no tenía tan planificado, tan prolijito, paso a paso, con todos los componentes de la planificación y ta, 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 pero más rico, seguramente. Más rico, con más posibilidades de intercambio. Y el afuera responde muy bien. No creo que ninguna institución de educación infantil se choque con una negativa cuando se abre. Es poco probable. Somos siempre bien recibidos. Solamente que hay que dar la oportunidad, ¿no?
Y hay que abrir algo que vos mencionaste por ahí, yo quiero retomar, que es estimular o despertar la curiosidad científica que se entrama aquí el pilar científico con el inicial, el medioambiental con el inicial. ¿Cómo se despierta esa curiosidad? ¿O es innata y simplemente hay que dejarla fluir?
Yo creo que la curiosidad está, pero el trabajo de mediación que hace la institución, la educación, la cultura en general, es fundamental, ¿no? Si no hay un adulto que esté mediatizando a través de la palabra, a través de propuestas, a veces la curiosidad esa innata se muere ahí nomás. Entonces, sin duda que hay que estimularla. En este caso, nuestro proyecto tuvo otro de los ejes. Fueron tres ejes: trabajar sobre el concepto de científico, trabajar sobre la figura de Pasteur y hacer ciencias, fue el tercer eje. O sea, experimentar, traer muchas actividades de ciencias a las aulas, ¿no? Traer mucho instrumental de ciencias, hacer mucha observación, salir para afuera, recoger muchas cosas. Ahí sí estaríamos hablando de ese ambiente físico que nos está rodeando, ¿no? Traer de los árboles, de los frutos, de las flores, de la afuera al jardín. Pero considerar el ambiente en sus interacciones, con esa mirada dinámica, compleja, integral, o sea, el ambiente no es solo lo físico, el ambiente no es solo la naturaleza, no es solo la sociedad, no es solo la cultura, es esa mezcla interrelacionada de todo eso, ¿no?
Claro, y ahí estaba pensando en cómo un ejercicio, o una actividad, o un proyecto, como el que contabas, que pareciera que está ligado a eso, a un proyecto, puede dejar huella en relación con el ejercicio de la ciudadanía. O sea, hacer extensivo todo esto que vos decías al afuera de este proyecto, y en el hoy y en el día siguiente, ¿no?
Sí, totalmente. Hay otro aspecto importante, me parece, es el de documentar este tipo de cosas, ¿no? Que cuando uno ve que son valiosas, que pueden animar a otras colectividades a no reproducirlas exactamente igual, porque los contextos nunca son iguales, pero si puede animar a otra institución a abrirse hacia el afuera, ¿no? O dejar entrar los agentes culturales que están en los territorios, la experiencia se vuelve mucho más rica. Entonces, también documentarla, nosotros íbamos llevando como una bitácora, un cuaderno de campo, digamos, con los dibujos de los niños, las fotos de del encuentro con los científicos, la llegada de los vacunadores, la visita a la policlínica. Y bueno, y eso se transformó después en una publicación que pudo ser difundida. También a veces nos cuesta socializar nuestras propias experiencias, ¿no? Por lo menos acá en el Uruguay somos bastante reacios, no sé, nos queda, hacemos de repente cosas que vale la pena, pero no las socializamos, no las mostramos. Creo que eso también puede aportar.
Sin ninguna duda. ¿Y cuál es la relación con las familias en este divulgar, dar a conocer del que estás hablando? ¿Cómo se suman o no las familias en este tipo de proyectos? ¿Qué se les pide y qué respuesta tienen?
Claro. Sí, obviamente el nivel inicial trabaja siempre, es un rasgo de identidad del nivel, ¿verdad? Trabajar siempre con las familias. Pero bueno, trabajar con las familias no necesariamente significa tener a las familias todo el tiempo adentro del jardín. A veces hay otros mecanismos para incluirlas sin traerlas físicamente. Entonces, por ejemplo, las encuestas, las preguntas, los trabajos para terminar en la casa. Ese año hicimos un folleto sobre la figura de Pasteur y lo difundimos con las familias. Antes habíamos preguntado si sabían el origen de la palabra pasteurización, si sabían algo. Bueno, con respecto a la jornada de vacunas, estuvieron todos invitados a venir también. Buscar diversos mecanismos de comunicación con la familia. En eso sí, creo que el nivel inicial tiene bastante fortaleza y como que nos sale naturalmente, ¿no? No sabemos hacerlo de otra manera.
Alicia, sos docente en la carrera de formación de maestros de primera infancia.
Sí.
¿Cómo presente está este tema, el del desarrollo de la educación con una visión sostenible?
Creo que debería de estar más, más presente. No sé, me parece que le falta capaz más difusión de los aspectos teóricos. Quizás hacemos algunas prácticas que van en esta dirección, pero nos falta articularlos con una visión teórica que le dé sustento, ¿no? Y que le dé otra fuerza.
¿Y cómo se puede lograr eso?
Bueno, difundiendo buenas prácticas, es una, me parece, socializando entre los colectivos también, buenas experiencias, buenas prácticas, el proyecto, el premio Mi Patio es el Mundo es una manera de socializar buenas experiencias en este sentido. Es conocido acá en el Uruguay, hay muchas instituciones que han participado. Es un buen ejemplo de cuál sería el camino por donde ir, ¿no?
Alicia, te agradezco muchísimo. Te invito a cerrar esta nota con un mensaje que le quieras dar a quienes estén escuchando, que es un mundo amplio, ¿no? El mundo que se suma a los podcasts. Por supuesto, hay docentes, pero también hay madres, padres, abuelos, tíos, o nada de eso, pero gente interesada en este tema.
Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de haber conversado hoy. Para cerrar, yo les diría que esta cuestión de la sostenibilidad cultural, que puede tener una denominación difícil o teórica, aterrizada en la práctica y en los hechos, tiene que ver con incluir poblaciones a través de las prácticas y de los territorios, tiene que ver con tener en cuenta a los ciudadanos en forma individual, pero también colectivamente, que nos tiene que motivar a reconocernos y a identificarnos con nosotros mismos, pero también con la comunidad, y sobre todo a mantenernos informados y educados, ¿no? Esa es, en definitiva, la motivación de esto de la sostenibilidad cultural. Y bueno, mirado así, las instituciones desarrollamos muchas prácticas que van en ese sentido. Hay que animarse más todavía, hay que abrirse más, hay que dejar más entrar a la cultura del entorno, de los territorios. Todas las familias tienen algún saber, encontrar los mecanismos para rescatar todo lo valioso que hay en el entorno. A veces viene del lado de la ciencia, de las instituciones, y a veces viene directamente de las familias, de las familias de nuestros propios niños.
Bueno, ahí queda la síntesis después de esta rica charla con Alicia Gravina. Muchas gracias. Y
bueno, un gusto para mí haber estado con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi Patio es el Mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación Arcor con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.